Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Muy buenas tardes.
Bienvenides.
Gusto de saludarte, oye.
Pero Felipe, tú tienes que saludar y tienes que partir este programa. Mucho gusto. Te lo he dicho, por favor.
¿Cómo están todos?
Yo no estoy preparada para esto.
Oye, un día, una tarde o una media hora donde han salido todas las noticias justas, pero ¿qué te cuento? Igual te voy a contar del tiempo, pero yo me lo tomo con tranquilidad esta cosa, no hay que apurarse.
Ese Felipe.
31 grados prácticamente fue la máxima de hoy, 30,9 en Santiago, para mañana se espera un día despejado con 27 grados. Y para el sábado menos temperatura, 24 nomás. Mira, agradable tiempo, no hay lluvias por ningún lado, la playa va a estar bonita. No, mañana va a haber lloviznas en la mañana en la zona del litoral central y después va a estar más bien nublado. Parcial nublado, 20 grados, y así, y ya. Oye, bueno, pasaron muchas cosas hoy.
Ha sido una tarde frenética, noticiosa, llena de acontecimientos.
Si no es tanto, son como tres cosas.
Como tres cositas, a ver, que las voy a contar. Una, el Tribunal Constitucional ha acogido el requerimiento de la Alianza por Chile en contra del reglamento de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, o sea, considera inconstitucional el reglamento que tuvo que hacer este gobierno cuando entró, después de que la Contraloría la rechazara, el que había hecho originalmente para dejar fuera a las instituciones objetoras de conciencia. Después explicamos más detalle, porque la otra noticia importante es que se conoció finalmente el costo del cambio de mando en la comandancia en jefe de la FACH, aquí el 5 de noviembre, que el presidente había sostenido anteayer, que le molestó tanto este gasto. Finalmente la FACH dio a conocer la cifra, 438 mil millones de pesos.
438 mil, no.
Ha renunciado. No, 438 millones de pesos.
Sí, porque dijiste 438 mil millones de pesos.
Ah, bueno, me sobrecido un poco.
Era un poquitito más.
Bueno, pero entre mil y millones son ceros más, ceros menos. Igual es mucho.
O sea, yo te dejo con 438 millones a ti, que me pasen los 438 mil a mí.
No, yo no tengo nada de eso, no. Ni parecido. Oye, renunció el director ejecutivo de TVN, sí. Pocos días antes de que renunciara el presidente del directorio, que era el que se la tenía jurada, el que quería que se fuera. Esperó que se fuera el presidente y ahora se va el director ejecutivo, con su indemnización y todo, parece. Y bueno, en el Ministerio del Interior han pedido que sometiera a proceso al exdirector general de Carabineros, a Bruno Villalobos.
Sí,
por las torturas que sufrió un estudiante en trabajos voluntarios del año 85, Patricio Manzano. Había una encuesta, Criteria Research, que también es mensual y que ha detectado nuevamente la baja aprobación del gobierno.
Hay una baja brutal del gobierno.
Se pegó, sí, un escaloncito hacia abajo y llegó a 37% de aprobación.
Bajó 11 puntos.
Es bastante es bastante abrupto en realidad. Lo que no deja notar nuevamente, porque ya habíamos conocido la encuesta de Imar con cifras muy parecidas, Guarismo, que dan cuenta de lo que ha afectado al gobierno en materia del conflicto de la Araucanía y la forma en que encararon el asesinato al comunero Camilo Catrillanca. Y finalmente, te quiero contar que fue detenida en Canadá la CEO de la gigante china de comunicación informática. Y eso ha generado una hecatombe.
Una locura, sí.
Sí, sí.
Yo no entiendo muy bien qué es el lío ese con la CEO de
One Way es la empresa.
Sí,
no. Es la empresa que tiene cableado a todo el este y sudeste asiático.
Sí, yo lo que no entiendo muy bien es cuál es el conflicto jurídico que hay ahí.
No,
por eso te digo, no entiendo bien. Sé que la de Turo, y que una... monumental.
Una especulación, una versión era que esta empresa ha seguido suministrando servicios a Irán, pese sí. A las recriminaciones de Estados Unidos. Y entonces esta detención es fruto de una petición de la justicia norteamericana, así no es. De Canadá.
Pero o sea, Estados Unidos. Está enredoso todo eso.
Ya, ¿por ya, dónde por... quieres empezar?
Yo quiero empezar... Tribunal Constitucional.
Ya.
Dos cosas nomás. Primero, no me extraña nada.
¿No te extraña que el Tribunal Constitucional apoye la objeción de conciencia de las clínicas?
No solo eso, y que el Estado tenga que seguirles pagando a las clínicas que no practican la política pública y que tienen atención ginecológica con pabellón. Y sin pabellón también. ¿Te acuerdas que ese resquicio había salvado unas clínicas de la Universidad de la Red Christus de la Universidad Católica que no tenía pabellones para este tipo de cosas? Pero en fin.
Y el un hospital de San Bernardo.
Sí, el hospital.
Ya nos acordaremos. Sígueme.
Ya,
que no se note.
Nunca me hagas eso, que me deja metido y ya no sé.
Hay que pasar así.
Ya me enredé. Ya,
no te extraña, decías que.
No me extraña porque la objeción de conciencia, esta cosa tan rara de que las instituciones tienen conciencia, es un invento del Tribunal Constitucional chileno que se cuelga de la legislación internacional que explica la ¿cómo se llama? La objeción de conciencia, que dice que es personal, que corresponde a eso, y que no corresponde a instituciones, y hizo un acto brutal de creatividad y borró la palabra no. Y entonces la dejó metida como una posibilidad de que te están llamando por la objeción de conciencia. ¿Tú tienes objeción de conciencia institucional o no?
Institucional no, pero tengo varias objeciones de conciencia.
A lo mejor es que tu café quiere también quitar la conciencia. Bueno, por lo tanto, y fue 8-2, o sea, una pateadura en ese sentido, pero era obvio que iba a ser así. Lo que hace que no haya reglamento una vez más, que la Contralor... Oye, lo que sí, este es un segundo revés tremendo para el Contralor. Más que esto otro que te digo... Para el Contralor es un resto. Dorothy Pérez, a la que le quitó todos los cargos, todas las funciones, menos el de encargada de cuentas. Jueza de cuentas, creo que se llama. Pero que está trabajando y que tuvo que ser repuesta en su cargo de subcontralor y tienen que convivir. Y él tuvo que sacar a la subcontralora que había nombrado. Y ahora esta vuelve a perder en un tribunal con este tema que no es menor, es un tema... Sí. Es un tema importante.
Es un buen punto el que mencionas, recordemos un poquito la historia, porque esto se ha enredado muchísimo. Se ha enredado muchísimo y ha recorrido casi todas las instituciones sí. del Estado que puedan tener algún tipo de litigio, porque parte en el Congreso, desde luego, que es donde las democracias sanas tramitan sus legislaciones, ¿no? Pero es allí donde parte, porque después pasó por un montón de otras cosas que no existen en todas las democracias, por lo menos no tan sanas. Parte allí donde se admite la objeción de conciencia del personal, de los médicos, de las enfermeras y de algún tipo de personal auxiliar. Por cierto, como ocurre en todas partes del mundo, existe la objeción de conciencia sí. frente a el tema del aborto, porque efectivamente las objeciones o las o propiciarlo o oponerse es un asunto de conciencia, es un asunto ético-religioso.
Sin
no
duda.
Es ni científico, ni punible, por lo tanto...
Y déjame agregar solo un elemento a eso, que las personas de una institución pueden negarse por asuntos de conciencia, pero la institución tiene que garantizar que la prestación se dé, contratando Exacto. a otra, qué sé yo.
Así salió la ley.
Así es, así como debe ser por lo demás.
Sí. Y la ley decía expresamente que no pueden ser objetores de conciencia las instituciones. Y tal como tú recuerdas, eso después fue a control de constitucionalidad y fue tal el debate que todos salieron contentos, porque la verdad es que las organizaciones de la sociedad civil fueron escuchadas como 500, hubo como 500 sesiones, fue una cosa muy maratónica, pero había tal escepticismo porque se pensaba que no se iban a acoger las tres objeciones, y finalmente el Tribunal Constitucional sí acogió las tres causales, quiero decir, no las tres objeciones. El Tribunal Constitucional acogió las tres causales para autorizar legalmente o despenalizar más bien el aborto. Pero lo que no muchos notaron es que sí hizo esta, se dio esta licencia, porque los el Tribunal Constitucional no puede cambiar la redacción de las leyes, solo puede admitir o rechazar.
Ya, pero era tan cortito,
y entonces aquí sacó la letra no. Y entonces la frase, en vez de decir no podrán ser objetores,
podrán.
Las clínicas, lo que dice es podrán ser objetores las clínicas. Así, así de riguroso jurídicamente.
Y sin ninguna explicación.
No ninguna.
Sin ningún desarrollo teórico que te diga por esto, porque de aquí nace la conciencia de la clínica. No, simplemente borrarlo del no.
Bueno, de ahí esto pasa, recordemos, al gobierno, que entonces todavía era el gobierno Michelle Bachelet, que envía a la Contraloría un protocolo para la aplicación.
¿Y la Contraloría lo objeta?
No. Llega el nuevo gobierno y retira el protocolo de su antecesor y mete otro protocolo. ¿Te acuerdas?
Ah, sí, Santelices.
Santelices mete otro protocolo.
Santelices con la mano, es decir, la mano de Santelices con la conciencia de la Rulé.
Y de la Universidad Católica. Porque tiene conciencia.
Por supuesto.
Bueno, y cambia el reglamento del gobierno que ya se había ido y mete el nuevo reglamento con esta nueva patita. O sea, además de sí tener objeción de conciencia, las instituciones pueden, además de objetar, sí seguir haciendo con recursos del Estado prestaciones de salud gineco-obstétricas.
Exacto, que es lo ¿sí? que el reglamento prohibía. Usted ya muy bien tiene objeción de conciencia, entonces no tiene convenios ni recibe platas del Estado en esta área de la salud.
Exacto.
Y eso es lo que se vuelve a caer.
Y entonces, claro, el Contralor lo que hace es rechazar el nuevo protocolo del gobierno nuevo. Del viejo, porque ya había salido. Pero dice que lo rechaza porque la ley claramente establece que no son... que aquellos establecimientos que hacen prestaciones de salud pública con dineros del Estado
se deben comportar como si fueran
como
del Estado.
Prestadores públicos, por lo tanto no se pueden no pueden ser objetores de conciencia de leyes del Estado, solo los privados. Y dice además que esto debe regularse en un reglamento y no en un protocolo. Eso es lo que toma el gobierno actual para decir también rechazó el protocolo del gobierno anterior. Pero lo que rechazó el gobierno anterior es tratar de hacerlo vía protocolo y no vía reglamento, que es una finalmente una claro. cuestión administrativa menor. El fundamento es que la Contraloría lo que objetó es permitir a las clínicas privadas ser objetores de conciencia, pero al mismo tiempo mantenerse como prestadores.
Mantener convenio con el Ministerio de Salud,
de Salud
para
Pública.
Este tema y recibir fondos del Estado.
Hasta
eso
ahí
quedó,
vamos,
y eso quedó así.
El gobierno tuvo que cambiar su reglamento, lo pasó a la Contraloría lo aceptó.
Y así fuimos todos felices.
Pero el gobierno, no como gobierno, sino que la coalición del mismo, sus partidos, fueron al Tribunal Constitucional y dijeron, no pues, nosotros queremos, insistimos en lo inicial.
Y el gobierno, y no, el hoy gobierno han, no participó.
Bueno, hoy han ganado, el gobierno ni siquiera mandó abogados.
No, ajá. La Contraloría sí, o sea, hoy día alegaron por los requirentes, ya alegó un abogado de la Contraloría, y la Contraloría perdió.
Así que,
otro revés para
y auditoras, otro revés para el Contralor, pero otro revés para las mujeres chilenas también, querido Felipe, porque esto significa entonces que la ley finalmente se acomoda a los intereses y las necesidades de las clínicas objetoras,
sí.
más que a las necesidades de las mujeres. Porque además te recuerdo que hay ciudades en Chile donde son todos objetores de conciencia, todos los prestadores públicos. O sea, si una mujer necesita hacerse un aborto, no se lo van a hacer. O la van a tener sometida, claro, la tienen que derivar, pero se demorarán en derivarla todo lo que sea necesario para ello.
No, sí, mira, si desde el punto, a mí no, ¿qué quieres que te diga? A mí la idea de que hay instituciones con conciencia me parece una cosa que no logro comprender.
Es una aberración jurídica.
No solo jurídica, es una aberración lógica, es cómo va a tener conciencia una institución. ¿Y si cambia las personas que están al frente de la institución? ¿Cambió la conciencia? ¿Y cómo no tenía conciencia la institución?
Las instituciones tienen valores. Las instituciones tienen misiones.
Y líneas, pero no conciencia. Pues.
Políticas, pero no conciencia.
Claro, bueno. Claro. Entonces no es una objeción de conciencia. Hoy día, bueno, y más encima dicen, no, bueno, ya lo mismo. En realidad, ya. 8-2 el Tribunal Constitucional, otra más. A mí me parece lo de TVN que era como, bueno, Como lo dice,
refieres a la renuncia del director
de ejecutivo, Jaime de Aguirre. Como dice,
¿cuándo se fue el presidente del directorio? La semana
hace pasada. Una semana más o menos. Y dijo que no va a poder pasar nada ahí mientras las personas que estén a cargo... Bueno, 11 mil millones de pesos de pérdida llevaba hasta ahora, y este es el tercer año consecutivo con pérdidas enormes. O sea, de verdad la situación de Televisión Nacional y la administración de Televisión Nacional necesita, perdón, necesita moverse, necesita cambio, etcétera. El presidente del sindicato de trabajadores, dijo Rodrigo Cid, decía, bueno, esto era obvio que tenía que ocurrir. El gobierno ha mandado ayer una nueva ley, proyecto de ley orgánica, no es ley orgánica, de ley ordenamiento de Televisión Nacional. En fin, queda pendiente saber en qué condiciones se fue Jaime Aguirre. No hemos podido resolverlo, el tipo de indemnización que provocó tanto escándalo, que era esto que le garantizaban cuatro años por lo menos de indemnización, aunque no hubiera cumplido los cuatro años de función en el cargo, cosa que todavía no se cumplió, se le garantizaron, pero a mí me parece que eso también es un tema menor en todo esto, y que el tema más importante sigue siendo cómo se va a resolver el tema de una televisión pública que debe existir y que debe jugar un rol y que hoy día está en muy malas condiciones.
Es que es bien importante porque el gobierno tiene varias alternativas en lista. Está analizando para proponer reformas, pero hasta ahora lo que se había planteado respecto de esos cambios era más bien el quórum que necesitaba el directorio para echar echar a Jaime Aguirre.
Era pura gobernanza.
O sea, iba a ser un proyecto para mantener o echar al director ejecutivo en circunstancias que lo que está en crisis es el modelo de televisión pública. No la persona del presidente que ya se había ido y la persona del director ejecutivo. Pero ahora lo que se va a discutir, no sé si es necesariamente el fondo. Porque también detrás de este debate...
¿Qué pasa? No, pero a ver, que tenemos un problema técnico aquí. ¿Qué pasó? Se nos está inundando el aire acondicionado.
Estamos con un problema de infraestructura. Pero ya, si me permite, Felipe, pasó. ¿Seguir con el programa o tengo que preocuparme de tu problema?
No, el problema no es mío. Lo que pasa es que estaban necesitando entrar a la sala para poder, porque se estaba mojando una cosa que eléctrica ahí.
Pero tú sabes que uno se puede hacer el leso y seguir hablando
Sí, ahora retomamos de inmediato lo que tú estás diciendo.
Porque la gente no está viendo.
No, pues por eso les estamos explicando que tuvimos un problema complejo.
No estamos en esta televisión pública de la que estamos comentando.
Estamos
en una radio pública también, ¿sí?
No.
Sí, pues.
De una institución pública, no pública. No sé.
Sí, pues, de estatuto
público.
No,
se estaba chorreando
tú y yo somos funcionarios
públicos. Ese cuento
y
tenían que entrar, entonces me preguntaba si podían entrar o no, porque ¿ves tú cómo está cayendo agua por ahí?
Sí, pero a los auditores no les interesa lo que estamos hablando de las
cambios. Sigue nomás.
Esos cambios tienen que ver con el financiamiento, si finalmente no se sostiene un modelo de financiamiento de una televisión que tenga misión pública, vale decir, regular el mercado desde el punto de vista de los contenidos, garantizar ciertos contenidos a un alcance como solo le puede dar la televisión pública abierta, aunque también eso hoy día en la industria está por verse, pero hacer todo eso con recursos que se obtengan de la misma manera, vale decir, disputando la torta publicitaria, que los otros canales competidores. Entonces, incluso ahora se ha llegado a hablar de parte del Ejecutivo, está escuchando entre las alternativas, licitar periódicamente, más que la señal, los contenidos. No sé, yo creo que ahí se está dando ciertas licencias que van a desvirtuar un poco la misión.
Sí, seguro. Es que está desvirtuada, mira.
Con el pretexto de poner industria, de poner la misión del canal público al día con la situación de la industria, se está reformulando también la misión de un canal público. Y eso es bastante claro que es la misión.
Pero claro, el punto es que hay mucha crítica y que proviene también de no de gente vinculada a este gobierno, sino que de los gobiernos anteriores, todo eso, que siempre cuestionaron de si era efectivo que Televisión Nacional cumplía su misión de televisión pública. Y que el hecho de ser un canal igual que los otros, era más o menos lo que te decían, que tenía farándula, que tenía esto, que tenía este otro, y que peleaba por el rating en las mismas condiciones y que finalmente peleaba por las tortas publicitarias, desvirtuaban también su misión. O sea, aquí no ha habido nunca en Chile, creo yo, desde la nueva ley de Televisión Nacional, un acuerdo sólido respecto a qué se espera de lo que denominamos un canal público en nuestro país. Entonces, yo creo, ojalá que se aproveche esta oportunidad para una cosa. Ayer el presidente Piñera dijo algo en un canal, en un programa en el propio canal, de que él creía que la televisión pública tenía que seguir existiendo, que jugaba un rol, y que, pero que tenía que ser capaz de gobernarse, en fin, está complejo el panorama de TVN. Como complejo es el panorama de toda la televisión abierta. Hay dos crisis, la de la televisión como industria y la de TVN en particular. Pero en fin.
Yo creo que la crisis que es la Fuerza Armada es todavía peorcita. Particularmente en Carabineros, pero que rebotó hacia la FACH. Yo todavía no me puedo explicar mucho por qué.
Porque sí, a mí me llama la atención lo que
hemos sabido hoy
Piñera.
Día que después de una interpelación pública, de improviso, sin avisar ni siquiera al ministro, ni a la Fuerza Aérea, ni a nadie, sino que a propósito de exhortar a Carabineros de Chile a dejar de mentir y a decir la verdad, el presidente como que se empezó a entusiasmar en la misma entrevista y le pregunta el entrevistador sobre el gasto que significó el cambio de mando de la FACH. Y él dice, sí, eso fue un gasto que no puede volver a repetirse. No puede ser que haya sido más caro que el cambio de mando del presidente de la República. ¿Cuánto fue? Le preguntan. Pregúntaselo a la FACH y trató de correrse. Y a partir de ahí se genera un lío que recién está en desarrollo, recién está, yo creo que lejos todavía de su culminación. Porque ahora tenemos a todas las personas debatiendo sobre estos 438 millones de pesos que costó poner a volar, darle un coctelito a la gente, que son como 500 millones, darle, no, o qué, pues, 50 millones será.
No tengo idea.
Es que eran mil y tantos invitados. Darle un coctelito, hacer la carpa, pagar las horas extraordinarias, hacer la amplificación, en fin. Pero lo caro fue poner a volar 70 naves de la Fuerza Aérea, con el costo que eso significa en personal y sobre todo en gasolina.
Sí, a mí me llamaba la atención hoy día, hablé con una persona que ha tenido vínculo con el mundo aéreo y con la FACH.
Es que han hablado muchas personas que han tenido vínculo con la FACH, varios subsecretarios, varios expertos en defensa, y en general se han manifestado muy extrañados por la preocupación de Piñera.
Exactamente.
Y más bien han sugerido que lo que habría ahí es una gran ignorancia, porque este despliegue de 70 naves en una fecha, que en este caso es el cambio de mando, se tiene que hacer, y normalmente se aprovechan ceremonias como la FIDAE, como el cambio de mando, como la parada, para ejercitar y para mantener las horas de vuelo por hombre que requiere la institución.
Exactamente. Y que esos costos, que tienen que ver con bencina fundamentalmente, que es lo más caro en este caso, y de desplazamiento, están considerados en el presupuesto, que se tienen que gastar una cantidad. Entonces esto es parte de la vida propia de la institución, y no es nuevo para nada que ocurra de esta manera el cambio de mando. Siempre para el cambio de mando de la Fuerza Aérea vuelan los aviones, así como para el 18 de septiembre, qué sé yo. O sea, para la paramilitar. Entonces, es raro también.
Y siempre, si siempre han volado tantos videos. Yo nunca había puesto mi atención en los costos. Que ahora uno empieza a ponerse atento a los costos, porque detrás de todo hay una gran... hay veces que hay mucha dilapidación de recursos.
Sí.
Pero aquí parece haber sido que el presidente sencillamente se entusiasmó mucho. Esta...
Eso me dijeron algo muy parecido, como te digo, esta persona que me dijo, mira, aquí no se ha excedido el gasto de combustible normal ni está dentro de los parámetros de horas de vuelo que tienen que cumplir todos los pilotos para estar activos y tener las licencias al día, todo eso. Entonces, es parte de la pega normal. Por lo tanto, aquí se fue como decirle, le voy a pegar a todos, repartamos los combos para que no se sientan tan mal los otros.
Falta la Armada.
Oye, pero yo te quería ya recordar algo. No recordar, hacer notar una declaración que me preocupó por lo que hablamos ayer. Nosotros ayer hablamos de la necesidad de esta reforma profunda de Carabineros, de etcétera. ¿Te acuerdas de esta intervención de Carabineros, intervenirla, cambiarla? Y de la voluntad política que había que tener para eso. Y cómo esta era una oportunidad para un gobierno de derecha ser capaz de enfrentar el tema. Sin embargo, hoy día, leyendo una entrevista a Mario Desbordes, que es el presidente del principal partido del gobierno, de Renovación Nacional, que recordemos que fue carabinero. Y yo leí una entrevista hace un tiempo donde Desbordes dice que su tiempo más feliz en la vida fue cuando formó parte de Carabinero, que se tuvo que retirar por una razón que no es que él no hubiera querido irse nunca de Carabinero, Por lo tanto, hay una cosa emocional fuerte. Pero él dice dos cosas que a mí me parece difícil. Una, cuando el presidente Piñera dice, ya nos han mentido a varios gobiernos como para estar, ¿no es cierto?, esto de creerle a la primera, Carabina no vale bien. Desbordes dicen, ese criterio de izquierda, como si fuera un criterio de izquierda pedir que te digan la verdad, que ese criterio de izquierda lo recoja mi gobierno, no estoy de acuerdo.
No, lo que él considera de izquierda no es pedir la verdad, es denostar a las Fuerzas Armadas, no, o ponerse del lado contrario,
pero
a las Fuerzas
Armadas. Lo que está diciendo Piñera es que tú no le puedes creer a la primera si mienten, entonces es un criterio de izquierda. Y luego dice que pegarle a Carabinero me parece que es una situación exagerada. Se ha hecho costumbre que cada vez que el gobierno necesita dar golpes de autoridad, lo hace cuestionando a las Fuerzas Armadas o a Carabineros. Entonces, si el presidente del principal partido del gobierno tiene esta mirada, va a ser muy difícil que cambiemos las cosas en Carabineros.
O sea, además se queda de la vereda al frente de su propio presidente. Pero te voy a decir que escuché varias declaraciones de dirigentes de su propio partido,
sí,
de Nación,
sí, hay
Nacional,
diferencia,
que no están en absoluto de acuerdo con él. Sí. Lo que podemos constatar, eso sí, es que dentro de la derecha esto ha sido difícil. El cambio, el vuelco de el presidente, que no pudo haber sido de otra manera, porque la cantidad de costos que seguía cosechando por respaldar una institución que estaba mintiendo y que cada día se conocen nuevas mentiras, dicho sea de paso. Este vuelco fue muy difícil para la derecha porque tiene una relación de sintonía, de complicidad con las Fuerzas Armadas, por sus orígenes.
Sí, por
las tuvo durante toda la historia de Chile. Esto no tiene solamente que ver,
no.
No tiene solamente que ver con la dictadura militar, que de hecho es más que suficiente complicidad. Entonces, ponerse, de hecho por eso le fue tan difícil, yo creo, al propio ministro Chadwick, tratar de buscar versiones alternativas a la de Carabineros antes de hablar, para finalmente darle darle respaldo a la versión del director general de Carabineros, que era que esto se había producido, que esto era un hecho delictual y una muerte fortuita en una situación de enfrentamiento.
Uh-huh. Claro, pero a mí me parece que hay varios diputados que han hablado de la derecha, hasta este diputado fue en salida y otro, y está muy bien.
Yo he escuchado a Alessandro, hay muchas,
sí,
personas.
Hay muchos, pero va a ser difícil que esto pueda fluir con la ¿cómo se llama?, fortaleza que tiene que hacerlo para hacer un cambio de fondo. He leído algunas cosas, pero no vamos a tener tiempo de comentarlo hoy día, pero... Y también está la falta de preocupación del mundo político en general con respecto a lo que ha sido los controles que ya se podían hacer sobre Carabineros y la aprobación de leyes hacia el voleo, aumentando personal. Fíjate que en Carabineros seguían aumentando personal después de que el propio director general había informado que había 6.500 que no existían y cuyas plata fueron las que se robaron, entre otras cosas. Y le volvían a aumentar personal y después le decían, ¿y qué van a hacer? No importa, lo aumentaban nomás y se aprobaban las leyes, nadie las cuestionaba. Hay una responsabilidad política también del mundo político que ha sido de una falta de fortaleza frente a este mundo y que los dejó ser nomás. Y que como era, claro, de anunciar 10.000, fíjate que el gobierno de Piñera 1 anunció 10.000 nuevos carabineros. Y no se había completado en los 4 años de Piñera, no logran completar los 10. Tú comprendes que meterle 10.000 nuevos funcionarios, que se supone que un mínimo de formación tenés que darle, que además hay que comprarle un uniforme, hay que saber a dónde los vas a destinar, qué vas a hacer con ellos, si hay puta radio patrulla para que se suban arriba, o sea, para qué, si, etcétera. Cuando todo eso no se completaba, viene el gobierno de Chile y le suma 6.700 más. Entonces, y métale más. ¿Y con cuánta plata? No, y dele nomás, y todo, y unánime. Nadie se opuso, nadie levantó la mano. Mira la cagadita que tenemos ahora. Entonces, aparte de ser los carabineros, haber generado una cultura de mentira y de corrupción, el mundo político tiene una cultura de no hacerse cargo tampoco de los controles que sí existen, que son muy pocos, y que se necesitan muchos más, pero los que tenían tampoco los ejecutaban.
Pero piensa tú que
así recién... que este es un cambio más de fondo.
Absolutamente, y es uno de los grandes pendientes de la transición también. Si piensas tú que recién en el año 2005, con las reformas constitucionales de Lagos, este gran acuerdo, se acabó la inamovilidad de los comandantes en jefe.
Recién ahí.
O sea, hasta entonces Si el presidente o la presidenta de la República le decían al comandante en jefe del ejército o al director general de o al general director de Carabineros, oiga, quiero que se vaya, el señor le podía decir, ¿sabes qué?
Pero lo hizo.
Me da lo mismo, no me voy.
Estángelo
y
hizo.
Ocurrió, exactamente, porque se lo pidieron. Otros tanto hubiesen querido, pero ni siquiera se expusieron al bochorno
y fue
democrático
la moneda
e institucional
y le dijo que no se iba.
De pedirlo.
¿No? Y era una situación bien compleja. Y el señor Stange fue a la moneda y le dijo al ministro del Interior de la época, que era Germán Correa, no me voy a ir. La Constitución no me dice que no me vaya. Y así fue, pues, no se fue. Y después lo eligieron senador.
Entonces, esto ocurrió, la inamovilidad se acabó recién el 2005. Estamos en 2018, o sea, ayúdame con la resta. Si en
13 años,
no... Si recién hace 13 años terminamos con eso, en los siguientes 13 años, ¿qué queremos?
No, yo creo que si no se hace una reforma de fondo y no reforma, yo insisto, en el único punto que yo creo que es válido aquí, si queremos enfrentar este tema en serio, si no es intervenido Carabinero y cambiado radicalmente, tenemos un problema con nuestro Estado de Derecho y tenemos un problema con las instituciones como la justicia, como esa, gravísimo. Este es el tema más delicado que enfrenta la institucionalidad chilena, lejos. Y si lo enfrentamos a media, vamos a seguir cada vez peor.
Y el problema es que el presidente se abrió otro flanco de gratis, que fue esta pelea con la FACH por los gastos. Sin saber, porque claro, a mí me dicen 438 millones de pesos. Y claro, para mí es mucho, pero las cifras son, o tienen la envergadura que se les da en función de la comparación, o de qué se trata, cuánto se ha gastado antes, por qué se gasta eso.
Y primero tú te lo representas en privado, y si después de darte cuenta que efectivamente la cosa está mal,
después lo haces público.
Pero
bueno, aquí se entusiasmó y vamos, Carabineros tiene que decir la verdad, y vamos con los militares, y vamos con la Armada, y vamos con la FACH.
Que Carabineros tenga que decir la verdad, está muy bien, en realidad todos tienen que decir la verdad, etcétera. Oye, y antes de irnos a la pausa, yo quería dar cuenta de otra noticia que ocurrió ayer u hoy, y es que fue aprobada por el Tribunal Electoral de Bolivia la candidatura de
Evo Morales.
Entonces va por un cuarto periodo Evo Morales. Y fíjate que yo no puedo dejar de decir de que tres cosas que a mí me parecen pésimo. Primero, Evo Morales contrarió su constitución. Segundo, Evo Morales contrarió al pueblo boliviano, que le dijo que no en el plebiscito en que pidió que se pudiera cambiar eso. Y tercero, y que me parece más delicado, que el recurso que usa para que se pueda reelegir o postular es que es un derecho humano inalienable el poder postularse. Y con eso juega también con los derechos humanos. Entonces son tres cosas que me parecen súper mal. Pero en fin, y que echa a perder, a mi juicio, y esto es un juicio muy personal, echa a perder una trayectoria muy notable como presidente de Bolivia, al margen de lo complicado o de lo a veces molestoso que puede hacer para Chile, pero echa a perder una trayectoria muy notable de Evo Morales como presidente de Bolivia, a mi juicio personal. Por mi parte...
Sería todo. Yo comparto tu juicio
todo,
personal.
Pues tenemos una segunda parte del programa.
Sería todo en relación a la primera parte.
Ah, muy bien. Pausa entonces, 7:32, pausa y seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se conversa.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Hola, profe. Permiso, queríamos hacerle una consulta. Oiga, ¿qué está leyendo tan entusiasmado?
Hola, chicos, pasen. Leo sobre un proyecto de la Universidad de la Frontera, donde yo estudié, la UFRO, donde están creando aislantes térmicos para la construcción usando residuos agrícolas.
La UFRO es de Temuco, ¿verdad? Ahí así que llueve y hace frío. Las estufas a leña están prendidas todo el año.
Por eso Temuco está tan contaminado. ¡Qué pena! Porque la ciudad es súper bonita.
Es la más bonita de Chile. Por eso, allá es tan importante construir con buenos aislantes, Montserrat. Hacerlo disminuye la cantidad de energía necesaria para calefacción y, por lo tanto, la contaminación.
O sea, un material barato y eficiente aplicado a la construcción ayudaría a reducir la contaminación por humo de leña. Y eso afecta a todo el sur de Chile.
Pero no creo que logren materiales tan buenos como la lana de vidrio, que es barata y súper aislante.
No tanto, Darwin. En mi ciudad, Temuco, ya están aplicando el material desarrollado por la UFRO en viviendas sociales con subsidio rural. Ese proyecto piloto se llama Vivienda Origen. Vamos a investigar ese proyecto.
¡Qué buena, profe! Da gusto saber que en Chile hay gente con ideas que crean empleo y protegen el medio ambiente. ¿Por qué estas cosas nunca salen en las noticias?
Súper buena pregunta, Montserrat. Todos los periodistas quedan invitados a la segunda clase presencial del curso Ley Rep, Cambio en el Consumo y la Producción en Chile.
El martes 18 de diciembre a las 19 horas en República 239, Auditorio Andrés Bello de la Universidad Andrés Bello, todos invitados a la segunda clase presencial y graduación de los egresados del curso Ley Rep, Cambio en la Producción y el Consumo en Chile. Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile, proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Sí, estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Mireya Dávila, académica de nuestra Universidad de Chile, cientista política, historiadora, psicóloga. ¿No? Artista.
Tampoco.
No.
Bueno, una muy querida amiga.
Panelista estrella de nuestro programa.
Nada, muchas gracias por estar acá y un placer llegar a con la hora del taco.
Cientista política, sí, po.
Sí, eso todavía soy. Sí.
Historiadora también.
También. Hasta el momento, sí, no sé si voy a dejar de serlo en algún momento. ¿No?
Bienvenida, Mireya Dávila. Doctora, con eso, mira, sí. Quien puede lo más puede, ahí para abajo todo.
Como decían, ciudadana, ¿se ha fijado? Ciudadana.
¿Qué más?
Como la gente que se baja así.
Ciudadana, no, yo soy ciudadano del mundo ya.
Claro. Oye, doctora.
Doctora, en los mexicanos se lo dan así, doctora.
Licenciado. Sí, licenciado. ¿Y los grados cómo son? ¿Son licenciados? Por ejemplo, el grado de periodista, uno es licenciado.
Yo creo que acá no deberíamos decir los tres doctores y punto. ¿Para qué?
Ah, ya.
Bueno. Estamos más fácil.
Ya, el periodismo doctora. Es un oficio.
Yo sé.
El gobierno lo está pasando un poco mal, me parece a mí, hoy día.
Yo creo que está complicado.
Estamos con un flanco tremendo en Carabineros y una situación que va a ser bien difícil que termine, porque a cada día se saben nuevas cosas o se desmiente la versión de uno de los otros, pero finalmente sale la pus de una práctica institucional que además cada operativo policial nuevo que haya va a reabrir el mismo debate. Cada operativo policial relevante que haya de aquí en adelante, o cada prueba judicial relevante que se presente en un litigio relevante, en fin.
Yo creo que es la crisis más grave del 90 en adelante, estoy tratando de acordarme de que una que sea tan grave. Ahora, hay que distinguir, lo único que podría favorecer al gobierno siendo práctica y pragmática es que estamos en diciembre. Estoy pasando el punto de vista del gobierno en términos del escándalo y que va a llegar el verano y va a bajar un poco y quizás como va a llegar marzo. Eso es un poco la coyuntura.
Pero eso ya no pasa tanto, eso pasaba más antes. Sí, yo creo que no, ya no pasa tanto.
¿Conversamos en marzo?
Claro, y en enero y en febrero también, pero...
No, pero hay una cuestión más estructural que tiene que ver con medidas de corto plazo y con medidas de largo plazo, que ahí yo no estoy tan segura que el gobierno vaya... El gobierno está tratando de sobrevivir el tema del control de la agenda, que cada día que pasa es como peor, uno piensa que ya como que pasó y va como... Sí.
Pero es que claro, retrotraigámonos a el estado de situación previo a esta situación de Catrillanca. Estábamos desplegando la agenda legislativa.
Sí.
La ley de presupuesto iba como un tubo.
Sí.
Se había hecho acuerdo del reajuste al sector fiscal.
Sí.
Salario mínimo despejado también antes de eso. Y estábamos dando a conocer la reforma al sistema de salud, ISAPRE, la reforma previsional a punto de entrar. O sea, estábamos, y además con el plan Araucanía viento en popa.
Pero habíamos partido, ¿se acuerdan? Porque esto parece que fuera hace siglos, pero habíamos partido en marzo, ¿se acuerdan? Con este tema de ciertos chascarros de algunos ministros, que como que de bueno, repente claro, tomó la agenda un poquito, después tuvo estas cuatro como acuerdos con la oposición, que hay gente que sumó, que generó un debate, después tuvo lo del ministro de las Culturas, que también fue medio quilombético, ¿se acuerdan?
Después del cambio de gabinete.
Sí. Entonces, en términos de control de la agenda coyuntural, el presidente no ha logrado lo que quería efectivamente, y esto, el caso Catrillanca, ya está, es un tema mayor que caló, y el tema de las Fuerzas Armadas también, que se instaló como un tema muy fuerte.
No ha parado de ser el tema relevante todo
porque,
el rato.
Porque estando lo de Catrillanca, o sea, antes de lo... No, ya se me enredaron los hechos. Después de lo de Catrillanca aparece la... Claro, el audio
¿De Martínez?
De Martínez.
Sí, como sí. Dos días. Sí,
el comandante en jefe del ejército.
Ella estaba en la escuela militar, ¿se acuerdan lo del hijo de Krasnov?
Entonces,
hay un montón de puntos en la agenda que hace que, y ni siquiera hoy día está leyendo esa semana que puso lo del tema de la ley del cáncer, que yo pensé, a lo mejor el gobierno pensó que iba a tomar la agenda.
Y era un super, pololeo grande, nadie está invitada a la Carolina Goich.
Pero se encargó el subsecretario Castillo de echarlo a perder.
O sea, tienen un problema poco prolijo, y además está el tema de la economía, que una de las cosas son las expectativas, y otra cosa, el ministro de Economía está diciendo, no, que estamos bien, y pareciera ser que la gente a través de la encuesta no está confiando mucho en el tema de economía. Entonces está por todos los flancos el presidente, creo yo, por la encuesta de criterio hoy día no se ve bien. Tiene mucha desaprobación.
Y cayó el gobierno 11 puntos en un mes. Eso es, es muy, muy fuerte.
Sí, porque además, ¿qué ministro puede hacerle el peso en términos de salvo relaciones exteriores, que siempre la gente los quiere, digamos? Ahora sí, ya no lo quisieran Ampuero, sería como el colmo de los colmos. Pero en general, no hay ningún ministro que tú digas, por lo menos con este ministro, las cosas funcionan bien.
Porque... Iba bien la Isabel Pla, a Yoyo.
Sí, pero como que
iba
se nos
muy
perdió.
Bien, pero yo creo que la guardaron. Estaba demasiado liberal para algunos. ¿Quién más iba bien? No sé.
¿Ven? Sí, es que está difícil.
O sea, como que es que no tienen mucha relevancia los ministros.
No.
Bueno, eso no es nuevo.
Es que no lo dejan tan bien y... No, porque Moreno había partido entre...
Moreno iba muy bien.
Pero Houston tuvimos un problema, entonces no quedamos. Y la ministra Segegov tampoco logra acaparar en términos políticos un peso mayor, creo yo.
Bueno, y ahora Piñera se compra un problema con la FACH de gratis. Así, quiero tener problemas. Ya que estoy con problemas con el ejército y con carabineros, quiero tener otro con la FACH también. Total...
Sí, yo tengo la impresión de que pensó en lo de la FACH de repente, que de que parece que le debe haber caído bien a mucha gente cuando el tipo se pone ronco y le dice a carabineros, de aquí para adelante me empiezan a decir la verdad. Y se acabó el cuento. Y ya muchos gobiernos han tenido problemas con esto, se acabó. Y como seguramente, como evalúan ahora, si antes evaluaban por semana, ahora deben evaluar por día, por hora, por medias horas. Y de haber tenido buena recepción, eso dijo, bueno, hacerle guapo, como te acuerdas cuando era un niño hacía guapo, hacerle guapo a los uniformados va bien, pues entonces ahora le hago un guapo a la FACH también.
Pero después salió Desbordes diciendo que, de RN, diciendo
lo conversábamos,
que tiene un problema de coalición. Yo creo que es grave que un presidente le diga a carabineros que tienen que hacerles caso. O sea, mirado de fuera, es raro.
O sea, es muy raro que no le hagan caso. Es como cuando AMLO dice, no voy a robar.
Exacto, es como que el presidente le diga, hágame caso o no traspase la ley. ¿Aló?
Bueno, es que yo no sé, tú lo decías al principio, Mireya, pero yo creo que el tema de carabineros, el de la fuerza, el de ejército también, la fuerza más en general, pero el tema de carabineros en particular, yo creo que es el tema más grave que tiene Chile. No solo para el gobierno, para el país, es un tema gravísimo para la institucionalidad, para el Estado de Derecho, para la justicia, para todo.
Puesta en este trance, porque recordemos que a la presidenta Bachelet le pasó lo de la Operación Huracán, y si no es porque llega Piñera, todavía tenemos a Villalobos de general director.
Lo sometieron al proceso hoy día.
Así es.
Por Manzano, que es tortura hace varios años.
Sí, pero los primeros tiempos de la dictadura tampoco. O sea,
no, en los 85, 86.
Sí,
¿no?
O sea, es complejo también la decisión de quién se nombra, que ha sido un problema en nuestra democracia constante. ¿A quién tú nombras dentro de Carabineros y las Fuerzas Armadas, creo yo? Que no se ha resuelto con estos pequeños... Me extraña que no hayan pasado peores cosas en términos de eso. Mm.
Pero vuelvo a la pregunta. Mm. Puesta en ese trance... Viene Piñera y saca al general director, al tiro, no se demoró nada. En ese sentido no se le puede reprochar falta de decisión. Y le estalla esto en la cara, él estaba fuera del país, acordemos, ¿no? Se tomó unas horas Chadwick y ya. Comete el por segunda vez tropiezo con la misma piedra, dice, y le cree. Hasta ahí, ¿qué más pudo haber hecho el presidente para sortear la crisis que no haya hecho?
Difícil la pregunta, yo creo.
Porque no le cree, no hay crisis. Dice, no le creo, esperemos que las instituciones funcionen y esto tendrá que investigarse.
Yo creo que no puede sacar al general director, punto uno. O sea, no tiene mucha maniobra más que apoyarlo.
No.
Porque si saca al general director, ¿a quién pone?
Es que le tocó. ¿Sabes lo que pasa?
Es que yo también creo que le tocó.
Le tocó. Entonces, si esto no tiene solución tal cual está.
No.
No tiene salida, le tocó, porque todos habían hecho lo mismo, lo comentábamos recién, le daban más plata a carabineros, y se iban todos y los diputados saltaban de felicidad, todo.
Ahora, como dicen estas cosas más naif, puede ser una oportunidad. ¿Te has fijado que la gente dice cómo está
sí,
la
claro.
escoba, que puede ser una oportunidad?
Es que es una oportunidad de tomársela en serio y hacer un cambio profundo y una
intervención. Que es largo además, un cambio que además no tiene réditos, que para a veces los políticos son un poco glamorosos, porque son cambios de mediano y largo plazo, que en términos de los tiempos políticos no son atractivos, porque son cambios que se van a ver en muchos años más. Y la política en estos ciclos va más de 4 años con elecciones de por medio y con la obsesión que tiene Piñera por pasar a la historia. ¿Se acuerdan que él dijo que quería ser una especie de Elwin II?
Sí.
Entonces debe ser muy frustrante para él como presidente que no lo resulte.
Pero si no se encara, yo tengo la siguiente sensación, Mireya, no sé si tú vas a estar de acuerdo. Yo creo que si esto no se encara, el deterioro va a ser cada vez mayor. Y el descreimiento, lo decía la Yana hace un momento, el descreimiento en cualquier investigación importante, sobre cualquier cosa que Carabineros es testigo de fe. Carabineros, los partes son oficiales. A mí, hoy día, cualquiera le puede decir, oye, ¿por qué vamos a creerle esta cuestión? ¿Por qué hoy vamos a hacerle caso? Cada vez va a ser peor. Entonces, no es solo una oportunidad, esto es casi una necesidad profunda si queremos tener una sociedad relativamente ordenada, de que la policía sea medianamente creíble.
Porque cuando se pierde la confianza en las instituciones, que se recupere, es un proceso súper largo. Entonces sería interesante empezar a medir bien, porque tradicionalmente las Fuerzas Armadas y Carabineros habían tenido mucho apoyo ciudadano y eran instituciones súper queridas y valoradas. Pero eso yo no sé, habría que mirar las encuestas hoy día si ante la misma pregunta siguen bajando. Y eso es bien complejo, porque significa que hay una crisis institucional, que no solo los partidos políticos, entonces bien sistémica en esos términos. Entonces eso es complejo desde el punto de vista de un sistema político democrático, creo yo.
Carabinero ha bajado sustantivamente, no me acuerdo el número exacto, pero una caída en picada.
Ahora, los argumentos son siempre, sí, pero si nos comparamos con otras policías, sí,
no, bueno.
Pero al final eso tampoco sirve mucho. Yo creo que debería ser una agenda, como no me van a preguntar, lo puedo decir, así que da lo mismo. Debería ser una agenda de corto plazo, de cambios legales y también cambios de educación de las policías que tuvieran más... No sé qué, me acuerdo de alguien, algún político que tenían que... Creo que el diputado Soto, que tenían que estar más tiempo en formación porque los suboficiales estaban un año solamente. Entonces, como una producción fordiana de policías, creo que tienen que haber una lógica mucho más fuerte en educación.
En todo.
Creo yo. Y de modernizar la gestión también. Yo creo que uno se sorprende. A mí lo que me sorprende el Estado chileno, que comparativamente es un Estado que si tú lo miras en la región, es un Estado que siempre ha tenido tradición histórica de ser un buen Estado. Pero si tú empiezas a investigar o empiezas a mirar estas culturas informales, te sorprendes. Que aún así, dentro de todo, funciona.
Mm.
Funciona. Yo creo que a uno no se le ocurriría que pasarle plata a un carabinero. Por lo menos a mí no se me
ocurre. Todavía no.
Sí, yo creo que es el momento que hay que hacer una red para que eso no ocurra, pero yo creo que hoy día la gente no se le ocurre. En cambio, no ha estado en otros países en América Latina que sí han pasado.
Pero
hoy día
es parte de la cultura.
Sí. Claro, no le pasan plata, pero lo insultan.
Sí, sí.
Sí,
y no hay que reírse. Yo creo que es súper importante el tema del humor, no empezar a mofarse, porque cuando uno se empieza a reír, lo estableces como una cultura de ya no respetarlo. Y yo creo que eso es súper grave. Así que yo
esto
trato de no
delicado.
Hacer chistes de los carabineros ni de las Fuerzas Armadas, aunque uno, claro.
Ahora, lo que pasa es que aquí hay cuestiones de una hay dos países finalmente, ¿eh? O sea, las cosas funcionan muy bien en la ciudad, en ciertos barrios de la ciudad, todo marcha, sí, podemos confiar en Carabineros, pero en la población de La Legua no te van a decir lo mismo.
Además, fuera
ni
Santiago
ayer,
tampoco.
Ni anteayer, ni mañana.
Yo creo que además fuera de Santiago, los pueblos más chicos, todavía hay culturas súper locales de funcionamiento y de relación entre las policías y en, no sé hasta qué punto, por ejemplo, la Araucanía, y aquí es una hipótesis absolutamente suicida probablemente, hay una relación muy cercana entre las policías y también la propia gente de los fundos, la gente de las compañías madereras.
Absolutamente.
Que uno por historia también a veces ha escuchado que a quien cuidan y a quien resguardan. Entonces también hay todo un tema específico de la región de la Araucanía que yo creo que es muy grave y que tiene que ver con los bienes públicos y la seguridad, que para mí es bien complejo que se mueva hoy día. Pero yo voy a retomar el tema de la agenda. ¿Estás seguro? ¿Tú crees que no va a bajar este tema un poco del verano?
No, la Pascua,
el arbolito y la
cosa. No, la Pascua sí, pero yo creo que no es un tema. No, yo creo que ha cambiado de alguna manera el tema. Te decía, mira, aguantémonos hasta la Pascua que viene el verano y se acaba todo.
Sí, la gente
yo tengo la impresión de que eso ha variado por las redes sociales, por un montón de otros elementos. Los temas se quedan como ahí.
A ver, Cabal fue en febrero.
Ah, que son inteligentes ustedes.
No me
acordaba.
Cabal fue en febrero. Febrero.
Ah, verdad. Ya sonamos, mi teoría se acaba, cada vez me voy a parar.
No,
y me voy
baja, a pero no. Y fíjate que antes.
Pero fue a finales, la típica es la que no quiere perder, pero fue a finales de febrero.
No, fue la primera semana de febrero. Chula. Y me acuerdo muy bien, pues yo estaba fuera de Chile y con la obsesión de andar mirando las noticias, vi esta noticia y me acuerdo que le dije a mi mujer en ese momento: esto es la ruina para el gobierno de Bachelet.
Y lo fue.
Y ella se enojó, por supuesto, me retomó, me dijo que yo era un exagerado y todo lo demás. Y después le dije: no, mira, es esto es la ruina.
¿Sabes que yo voy a invitar a la señora Felipe a este programa? Porque no le creo.
¿A quién? ¿A ella?
A ti, no te creo nada.
No, pero yo creo que además no solamente fue el caso Cabal, fue la reacción a la pregunta si un gobierno ante una determinada crisis puede reaccionar distinto, porque los gobiernos pasan crisis.
O sea, Bachelet lo tenía todo para reaccionar distinto.
Pero también tiene que ver con el control de la agenda. Yo entiendo que tiene que ver con si hay una crisis muy fuerte, como tú la manejas. No es la crisis objetiva.
Obvio, pues. Bachelet lo manejó, pero si Bachelet echaba al cabro chico o al cabro gordo grande y le decía: te vas porque yo no acepto esto. Y dice, y en mi gobierno, porque ella llega con ese discurso. Se acaba el abuso, se acaba.
Ya, y en esa lógica, entonces, ¿cómo tendría que manejar el gobierno este caso de Carabineros?
Es que este es el más jodido de todo.
Porque es más institucional.
Le tocó. Se desfondó. O sea, mi impresión, Carabineros se desfondó. Mireya, yo tengo esa sensación, lo hemos discutido con la Yana.
Es que donde salta, donde uno pone
todo,
la salta.
Todo se corrompió, se perdió en el tiempo. Inventan los informes. La lógica corporativa lo hace mentirle a los tribunales constantemente. No es que una vez, siempre.
Es curioso, etcétera. Que uno va mirando el tema del caso Catrillanca y uno dice: ya, ahora sí se sabe la verdad, pasa el día siguiente, era otra. Entonces uno como que va como una teleserie, como que uno...
No, viste que ahora el abogado de uno de los oficiales dice que sigue existiendo la cinta, bueno, no una cinta, el chip de la grabación de la cámara.
Y que han dado cuatro versiones distintas.
Es muy grave igual.
No, sí, y el caso Mendoza Collío y el caso Avilés.
Y además ha habido descoordinación dentro del gobierno, porque el ministro, ¿te acuerdas que el ministro Justicia, que también el gobierno ha tenido descoordinación respecto a una coalición, que te acuerdas que el ministro Larraín también me anduvo apoyando y como que le tuvieron que tirar las orejas porque no estaba de acuerdo con el IDH, en el fondo el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Entonces, también dentro del propio gobierno tampoco hay una unidad respecto a cómo reaccionar.
No. Y Larraín sepultó el plan Araucanía.
Exactamente.
Entonces, ha sido muy complejo.
Es muy complejo. Pero es interesante ver también a la oposición. Y yo, la oposición haya estado... ¿Qué ha hecho la oposición? Salvo los más expertos como Arbol.
¿Cuál?
¿Qué ha dicho la oposición?
Va a ser una interpelación.
Si
esa va a estar buena.
Va a ser una interpelación al ministro del Interior el próximo 11, ¿no?
11,
incluso hoy día contó la interpeladora, la diputada,
sí,
que invitaron a Marcelo Catrillanca,
al papá del
muchacho asesinado.
Yo espero que no sea
asesinado.
Una puesta en escena para la puesta en escena y que de verdad... Se intente algo que valga la pena porque de hecho las interpelaciones son una institución del parlamentarismo,
sí, que pueden ser o no pueden ser, pueden tener fondo o no tener fondo, sí.
Claro, entonces ojalá que en este caso no ocurra
a eso. Mí me parece interesante, yo escuché al papá de Catrillanca cuando fue a la CNN, a la Casa Amiga, como dicen ustedes, ¿o no?
La CNN
y me impactó su nivel de análisis político y su solidez política es muy interesante porque yo creo que las cosas buenas de todo lo malo que ha sido este caso, la muerte de este chico y todo, es la lógica de ver en política gente que muchas veces no está dentro de los medios de comunicación. Y eso me parece muy... Yo creo que se instaló el tema mapuche de esta forma y no va a retroceder. Yo creo que eso lo encuentro dentro de todo lo malo que ha sido muy positivo.
Oye, este fin de semana...
No, y además con la credibilidad puesta en la comunidad.
Exactamente.
Porque también siempre se instaló, detrás de esta idea de la seguridad nacional y de la existencia de terrorismo en la Araucanía, la duda siempre estaba puesta en los mapuches, no en la policía.
Sí. Este fin de semana es el cónclave del gobierno y eligen un regimiento para hacerlo. ¿Tiene algún sentido eso?
Dijeron que era ahorro costo, ¿no?
Pero van a pasar aviones.
¿Estás seguro que no va a ser en
ningún... No, pero además pésima fecha para hacer esta cosa, porque supone que tenían que tener metas de aquí al final del gobierno.
Yo no sé cómo es la cosa.
Eso es como de la empresa, si estás como finales de año.
Es muy empresarial.
Es un taller de, ¿cómo se llama? Planificación estratégica.
Y revisión de resultados. Sí, pues. Revisión de resultados y planificación.
Y al final entonces el gran déficit, una vez más, del gobierno de Piñera sería un déficit político, porque el primer gobierno... la derecha se preparó para estar en el gobierno. Conocimiento técnico tiene, recursos tiene, aliados tiene en el mundo empresarial, tiene peso político en la derecha. Pareciera ser entonces que si uno lo mira en el largo plazo en estos dos gobiernos de Piñera, había un déficit político de la gestión de la coalición.
Es muy probable. Y no tienen oposición.
Y además no tienen oposición.
Una oposición que valga la pena.
O que no tenga un líder político muy fuerte.
Yo no creo que es eso, que a lo mejor es una coalición compleja, más compleja de lo que uno cree. Capaz.
Pero en un presidencialismo coalición, el presidente es el que maniobra la coalición y el que ordena. Y a pesar de que Piñera tiene mucho fortaleza en algunas cosas y es fuerte en algunas cosas, pareciera ser lo que estamos mirando hoy día, es que yo no le veo mucha capacidad de tener este liderazgo político de cuadrar a su coalición.
Así da la impresión.
Y esto va a ser complejo, porque también ponerse en contra de, aunque sea algunas ramas de las Fuerzas Armadas, no le gusta a su sector.
No.
Yo veo bien incómodo a varios parlamentarios. Recién comentábamos lo de Mario Desbordes, que claro, él fue capitán de carabineros, coronel, no sé, fue oficial. Pero
era feliz, dijo que él nunca había sido más feliz.
Pero en general...
Polaco no pudo seguir, no me acuerdo por qué.
Sí, pero en general para la cultura...
Porque no lo dejaron casarse.
Eso fue.
El amor.
Y después se separó, fíjate.
No, yo encuentro que si uno hace eso no se puede separar, ¿o no?
Eso por eso te digo, y después se separó más encima, o sea, y dejó a carabineros, que era su verdadero
amor. O sea, perdió a la señora y carabineros.
O sea, primero perdió a carabinero, después perdió a la señora y no recuperó a carabinero. Y el verdadero amor era carabinero. Mal para deporte.
No sé. Pero hoy día gobernar es complejo. ¿Qué gobierno no lo quiere? Hay que tener mucha ambición para ser presidente.
¿Qué presidente está con mayoría?
¿Cuándo? ¿Dónde?
En el mundo. Cuando tú haces un encuentro hoy día, no quedan presidentes con mayoría. Es muy difícil gobernar.
O sea, AMLO, yo te la quiero en México. Te tiene que gustar mucho el poder para ser presidente de un país. Estoy pensando en voz alta, digamos. Cree que eres muy capaz, además. Sí. ¿No?
Oye, nos tenemos que ir ya, viene la ventana. Les quería comentar dos cositas que de noticias muy... Una, la policía francesa le está recomendando al comercio de París que cierre mañana.
¿Por qué? ¿Protesta?
Por las protestas. Pero la policía recomienda que el comercio cierre. O sea, la verdad, está álgida la cosa,
sí.
Y Duterte, ¿se acuerdan de Duterte?
Sí, el señor filipino, ¿no?
El señor filipino dijo que los obispos católicos no se llevan para nada y que por qué no matarlo.
Pero él es práctico, ¿no? Es como que corta por lo sano.
De
qué
una.
Horror. Yo no lo puedo
¿Para
creer.
¿Para qué juicio y tanta cosa canónica?
¿De qué el debido proceso? Claro, ¿qué es eso?
No perdamos el tiempo. Vamos
a la solución. Yo no le tengo ningún cariño a los obispos católicos, pero...
No, yo tampoco le tengo, pero ahí hay que los maten. O sea...
Y sigue siendo... ¿Y Duterte sigue ahí? ¿Cómo?
Al final...
Él es la precuela de Bolsonaro.
O sea, al final, el mundo es raro y es loco igual, ¿o no? Sí.
Bueno, usted te ha dicho, yo personalmente maté a toda esta gente y hay que matar a toda esta otra. Ya vámonos mejor porque nos metimos en un tema. Mireya Dávila, como siempre, un placer conversar contigo.
Gracias, Mireya. Muchas gracias,
querida, Felipe. Muchas gracias. Nos vamos.
Ya.
Viene la ventana, como ya les decía, Tania González estuvo en la puesta al aire y Patricio Núñez. Perdón, al revés, en la producción la Tania González y Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados.
Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.